Es la 1 mediodía en Canarias. El presidente de la COE defiende que las empresas no tienen por qué firmar el pacto entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo, que en todo caso considera legítimo. Antonio Garamendi ha negado haber recibido presiones del PP y ha dicho además que la patronal sí ha estado dispuesta a negociar. Amplía Jordi Fábrega.
Antonio Garamendi rechaza las críticas que ha recibido la COE por no sumarse al acuerdo para subir 15 euros el salario mínimo en lo que queda de año. Dice que la patronal sí ha querido negociar, pero que eso no significa tener que asumir como bueno el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para elevar el salario mínimo hasta los 1.050 euros esta legislatura.
Nos hemos sentado mil veces en la mesa, por la misma razón puedo decir que el gobierno no ha cambiado su objetivo. Es decir, es un acuerdo que tenían de gobierno para composición de gobierno que a mí no me obliga, no puedo decir más.
Asegura Garamendi que no han recibido presiones de nadie para no firmar este acuerdo y añade que esta falta de acuerdo sobre la subida del salario mínimo no tiene por qué afectar a otras negociaciones abiertas con el gobierno y los sindicatos.
Prácticamente al mismo tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz hablaba de este asunto en Galicia, pide a la patronal que se resitúe de cara a negociaciones futuras en el marco del diálogo social. Santiago Ricardo Rodríguez.
Yolanda Díaz considera que sería una irresponsabilidad por parte de la COE obstaculizar acuerdos en las negociaciones pendientes como los ERTES, las pensiones o la reforma laboral. La vicepresidenta advierte a los empresarios de que con su actitud, con su negativa a negociar, ellos pierden.
Fíjese la irresponsabilidad que sería hacer planteamientos de otro tipo, ¿no?, sobre mesas que quizás son el centro del cambio productivo y del modelo de relaciones laborales de nuestro país. Por tanto, hago un llamamiento hoy a la patronal a que se resitúe, y a veces no negociando se pierde. No sé si hablo claro. No negociando se pierde, porque ustedes saben que la ministra de Trabajo y Economía Social estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos.
Llamamiento de Yolanda Díaz a la COE, a la que pide que esté a la altura de las circunstancias del momento que vive el país.
El precio de la luz sigue bajando de cara a mañana, segundo descenso consecutivo, aunque todavía la media del mercado mayorista sigue alta. Roza los 160 euros el megavatio hora. Amplía Eladio Meizoso.
Mañana costará de media 159 euros, 7 menos que ayer, 29 menos que el jueves, pero es el segundo precio más alto en Europa, a falta del dato de Italia, y 4 veces más que los 39 euros del sábado, equivalente de hace un año. El precio al consumidor baja también hoy. En la tarifa regulada se mueve entre 28 y 20 céntimos kilovatio hora. Ayer la horquilla fue de 30 a 23 y el miércoles, antes de la entrada en vigor de las medidas del gobierno, de 40 a 23. Pero estamos muy lejos aún de los 12 a 14 céntimos que costó el viernes equivalente del año pasado.
Más cosas. Una investigación liderada por un equipo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid ha analizado el uso de plasma de personas que han pasado el coronavirus para tratar a otros pacientes infectados y llega a la conclusión de que es un tratamiento beneficioso para algunos enfermos concretos. Informa Javier Gregory.
Por primera vez se ha administrado plasma de personas que han pasado la COVID-19 a 350 pacientes que se presentaron voluntarios en 27 hospitales de nuestro país. Y el resultado, como decías, ha sido positivo, según esta nueva investigación liderada por un equipo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Su utilización produce mejoras en grupos concretos de pacientes, pero en fases tempranas de esta enfermedad. Esto es importante porque, por un lado, evita la necesidad de ventilación mecánica y, por otro, reduce también el riesgo de muerte en algunas personas que ingresaban con la infección del SARS-CoV-2, pero en la primera semana desde el inicio de los primeros síntomas.
Los vecinos de varios municipios de la isla de La Palma han recibido ya indicaciones para que estén preparados para una posible evacuación por el enjambre de pequeños terremotos que sigue afectando a la isla. Tenerife, Ardiel Rodríguez.
Se trata de una información que ya ha sido remitida a los vecinos de los núcleos de GDI, Las Manchas y Tacande por parte del Ayuntamiento del Paso. Les han pedido tener preparada una mochila con una muda, enseres de higiene, medicina si las hubiera y documentación importante. En caso de producirse la evacuación, el punto de reunión para los afectados sería el campo de fútbol del municipio y allí Cruz Roja distribuiría a la población, entre los que tienen casas de familiares, el pabellón de deportes del Paso o el acuartelamiento del fuerte entre Los Cancajos y Santa Cruz de La Palma.
Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Tras la Semana Europea del Fútbol Español, regresa a la Liga de Primera con el partido en Balaidos entre el Celta y el Cádiz, que se jugará a las 9, con Aidó positivo por COVID en los locales y Cala, que se une a las bajas visitantes, en este caso por sanción. De las últimas horas, la frase de la que más se habla hoy en el deporte español la dejó un jugador del Paris Saint-Germain anoche con Manu Carreño en el larguero. Este es Ander Herrera hablando de Mbappé y su futuro convulso durante este verano.
Yo tenía la intuición de que se iba a quedar, estaba en 95%. Lo que pasa es que siempre te queda esa duda hasta el último momento de que esas negociaciones a otro nivel, pues claro, Bueno, pues quedan lejos de los futbolistas. Pero a nosotros lo que siempre nos había comunicado el club es que Kylian se quedaba.